Es una satisfacción hoy poder dar la bienvenida al programa al escritor Ramón Saizar Vitoria. Ramón está estos días en la tarea de presentar la edición traducida de Martutene. Ramón, bienvenido a Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Y muchas gracias por acercarte a estos estudios y dedicarnos parte de tu tiempo en un día complicado, ¿no? Con actos con motivo de la Feria del Libro y con un tiempo de perros, ¿no?
Que, pues sí, francamente de perros, sí.
No sé qué nos ha pasado con el verano, pero
ya no me altera la sangre esta primavera. No sé si es por el tiempo o por otras cosas.
Pero. Bueno, en todo caso, me gustaría saber si se te hace raro presentar un libro que está ya presentado hace un año y que ha recibido pues comentarios, por cierto, elogiosos todos los que he leído yo hasta la fecha, y hasta un premio, ¿no? El de la crítica 2012. ¿Es extraño esta representación?
Pues sí, es un poco extraño, sí, en el país de uno, ¿no? En el que, en fin, ninguna de las lenguas me es extraña, ¿no? Sino que son muy mías. Repetir nuevamente pues esta liturgia, ¿no? de presentación se me hace un poco raro y incómodo en la manera en que no consigo quitarme de encima pues eso, la sombra de Martutene, de sus personajes, cosa que deseo hacer cuanto antes, ¿no? Porque en realidad yo escribo un poco por eso, por quitarme de encima, claro, las cosas, ¿no? Y sin embargo estoy dando vueltas a lo mismo. Y sí, sí, es un poco difícil. Sí,
llevan un año ya vivos los personajes, pero seguro que en tu mente es bastante más tiempo, ¿no? Desde que empezaste a idear todo esto, claro.
Sí, incluso demasiado tiempo, ¿no? Incluso demasiado tiempo. Sí, la verdad es que no suelo tener mucho afán de publicar, incluso quizá tengo algo de miedo, ¿no? De enfrentarme al lector, y eso hace que me alargue mucho en las cosas. Y no sé si es bueno, hombre, supongo que tendrá su lado de bueno y malo también.
Hombre,
no sé.
El resultado, a tenor de todo lo que se dice, es francamente bueno, ¿no? Pues más que una novela, Martutene, ¿no? Hay emociones muy diferentes, además, que se expresan con toda su carga, ¿no? Hay muchas referencias históricas, literarias, evidentemente a Euskadi, a las ciudades, a Donosti. Entre las referencias pictóricas, la de Edward Hopper, ¿no? Que es todo un símbolo también en su pintura, ¿no?
Sí, 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 es un cuadro bastante hopperiano, sí, un poco el marco también de Martutene, que para quien no lo conozca es un barrio de San Sebastián que tiene la cárcel y tiene más cosas, ¿verdad? Un barrio un poco decadente, hay restos de la Belle Époque, que decimos en San Sebastián, de los tiempos gloriosos. Y sí, ocurren bastantes cosas, es una gente pequeño burguesa, más o menos culta, que provienen todos de un pueblo imaginario que se llama Ozarte, y sí, porque en fin, nuestra urbanidad es bastante, bastante reciente, ¿verdad? Y hay unos hilos afectivos. La gente son parejas de edad madura que están instaladas ya en el desamor, en fin, sin muchas esperanzas, ¿no? Y esa es la base del hilo argumental, pero sí, son personajes que están preocupados por la cultura y que hacen una revisión crítica de la historia que les ha tocado vivir, ¿no?
Claro, es que en Martutene, por otro lado, también, bueno, pues hay mucho del autor. ¿En qué libro no hay algo del autor, no? Pero sí que se dice que aquí hay mucho más de Ramón que en cualquiera otro de tus libros, y que es un libro muy personal, que es tal vez el más personal de todos, ¿no? No sé si compartes esta opinión.
Sí, lo de Madame Bovary et moi, ¿no? Todo pasa por uno, ¿no? Pero es verdad que yo empecé a escribir preocupándome más por la técnica narrativa. Claro, yo soy mayor que tú. En fin, a ti también te pilló, pero a mí me pilló de pleno la nueva novela, el nuevo román, todo aquello de que si un producto literario no se justifica si no aporta algo nuevo, ¿no? Técnicamente, y todo aquello, Rob Grillet y todas aquellas cosas. Y yo creo que aquello me encorsetó bastante, ¿no? Y que tardíamente, me da un poco pena, me estoy desinhibiendo, ¿no? Me estoy preocupando menos por el estilo y escribo pues sí, con menos encorsetado, y por tanto es posible que se deslice algo más de mí en lo que cuento, ¿no? Uh-huh. Es posible.
Ramón, los libros son siempre compromiso, y en tu caso, bueno, pues siempre ha sido así, ¿no? Nunca he rehuido el compromiso literario y con la gente que lee, ¿no? En el caso de Martutene, ¿cuál es ese compromiso?
Bueno, no sé si en realidad es un compromiso. No creo, esto me lo he pensado mucho. No creo que haya una postura ética en mi compromiso con la, digamos, con la verdad, ¿no? Es verdad que en literatura me cuesta mucho mentir. Casi diría que me cuesta menos mentir en la vida ordinaria que en la literatura, que en el hecho literario.
Joder, pues esto sí que es curioso.
Ya. Sí, pues sí, fíjate, te estoy confesando ahora, aunque igual no tenía que confesar, pero bueno. Sí, me cuesta mucho más, es curioso. Bueno, ya se lo diré al psiquiatra.
Sí, iba a decir que es más de consulta que...
Sí, entonces, pero creo que es porque es por una forma de ser, ya. que no es algo que yo elijo, ¿no? Una postura ética. Voy a hacer esto y asumiré las consecuencias. No lo sé hacer de otra manera. Ya. Debo decir modestamente que se debe a que yo soy así y no me reprimo, ¿no? Pero no es una virtud, no.
Ya. Vamos a hablar un poco de la novela y de los personajes también, ¿no? De Martín, de Julia, de Lynn, ¿no? Lynn tiene una importancia, yo creo, que especial, ¿no? ¿Cómo te planteas la creación de los personajes? ¿Es algo que cierras, hablando de técnicas, ¿no? De escritura, ¿es algo que cierras antes de empezar con el argumento? ¿O por el contrario, los personajes van creciendo a medida que van aumentando el número de páginas?
Bueno, yo tradicionalmente incluso no me creía a mis colegas cuando decían eso de que el personaje se ha adueñado de mí, en fin, y ha cobrado autonomía y hace cosas que yo no quiero y todas esas cosas, ¿no? Yo siempre lo tenía todo bien cerrado antes de empezar a escribir, todo bien planeado, ¿no? En esta, sin embargo, tengo que dar razón a la gente que dice que los personajes son un poco autónomos, porque alguna, más en concreto, Julia, sí que a medida que se me iba perfilando, bueno, me pedía, si puedo hablar en estos términos, hacer cosas que yo quizá no las tenía tan claras, ¿no? En concreto, a la hora de determinar si debe transmitir a su hijo el testamento político de su padre, etcétera, ¿no? Ahí hay un problema, y ahí sí que cobra cierta autonomía, pero yo, en principio, cuando abordo una novela, la tengo muy pensada. En esta, sin embargo, me ocurrió que empecé a escribirla con solo una pareja, los dos médicos, Abaitua y Pilar. Ella neurocirujana y el ginecólogo, y Lynn. Uh-huh. Y además narrado en primera persona, y escribí pues sí, dos centenares de páginas, y me molestaba la primera persona. Uh-huh. Y decidí integrar otro plano más con dos personajes, con la otra pareja, con el escritor y la traductora, con lo cual se me complicó la novela y tuve que recapacitar, ver cómo unía las, digamos, dos novelas. Lo hice intercalando los personajes en capítulos distintos, una pareja los pares y otra los impares, aunque algunos personajes cambian de una novela a otra, se intercambian, ¿no? Pero yo dejo poco a la improvisación, normalmente lo tengo todo bien atado.
Sin embargo, es muy curioso lo que estás contando, porque por lo que dices, no iba a tener 800 páginas, más
no
tiene.
No.
Iba a ser una novela más corta.
Sí, y bueno, yo sé que estás acostumbrado a la egolatría de los escritores, ¿verdad? Que somos un poco plastas.
Bueno, unos más que otros, pero no, en realidad.
Ya, no, cada quiero uno decir, es como es. No, quiero decir que me atreveré a confesar que la novela. Que en la novela utilizo, técnicas novelescas, en fin, que recurro, yo creo que me procuro dar cierta tensión, cierto suspense, Es decir, que me traiciono de mi pasado nuevo romanista y procuro utilizar los recursos, y creo que hubiese podido hacer una novela más corta y más ágil, más novelesca, más, si me lo oye el editor, más vendible. Pero me sentí en la necesidad y me vi autorizado a pedirle al lector cierto esfuerzo, haciendo algo más exigente, ¿no? Sí. Hombre, y sí, me lo permití, ¿verdad? En euskera, que me, en fin, que me noto más escritor en euskera, ¿no? Podría decir, y perdona una vez más, que soy un escritor canónico de alguna manera y que tengo pues un cuerpo de lectores que me permiten y que van a leer lo que les diga, lo que les escriba, porque saben que lo he intentado, que hay buena voluntad y que, bueno, sí. Y eso.
Bueno, pues la historia de Martutene, un libro que fue creciendo a medida que Ramón se iba planteando cómo quiero hacer esto, cómo quiero contar esto, ¿no? Estábamos hablando de los personajes y yo sí quisiera, he comentado antes lo de Lynn, tú comentabas lo de Julia, lo de Pilar, pero en el caso de Lynn me parece muy interesante el recurso que da el hecho de que ella sea americana. Y te quería plantear una reflexión. Yo creo que hablamos más libremente a la gente de fuera que a la gente de casa.
Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho, supongo que universal, supongo que les pasa a todos, no solo a nosotros, ¿no? Pero me atrevería a decir que a nosotros especialmente. Y yo siento eso a nivel personal muy claramente, y diría que casi todos los días. A veces plantear problemas a un compatriota es ponerle, es tener que decirle quizá cosas desagradables, es obviamente desnudarte ante él y que no interprete adecuadamente tus dudas o tus problemas, que te sitúe en la equidistancia o más allá o más acá. Resulta difícil hablar, sí, ¿verdad? Con sinceridad.
También puede tener que ver el hecho de que a esa persona le vas a estar viendo, se supone también, que le vas a estar viendo toda tu vida, ¿no? Y a la otra persona
se va, bueno, pues con tus secretos, ¿verdad? Y con la idea de ti mismo, ¿no? Y te importa menos lo que piense un extranjero, desde luego. Sí, igual que te importa menos cuando vas fuera como vistes, ¿no? En fin, muchas veces, en fin, no te vestirías en tu pueblo como te vistes si vas de visita, qué sé yo, ¿no?
Eso, que esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo me acuerdo que de niño los pantalones vaqueros eran para el veraneo, ¿no? Para el pueblo del veraneo. En las capitales no podías ir con...
Sí, nos estamos desinhibiendo y cada vez somos más naturales, ¿no? Y en lo político también yo creo que estamos avanzando muy rápidamente. De hecho, debo decir que estoy muy contento de Martutene, porque haciendo un repaso sincero a lo que nos ha ocurrido en los últimos 20 años, ya digo, muy sincero y desde posiciones críticas, gente de sectores políticos muy diversos lo ha leído con respeto, lo ha entendido y podrán estar más o menos de acuerdo, pero me han dicho que les ha resultado útil, ¿no? Yo creo que estamos dando pasos muy grandes hacia la normalización, ¿verdad? Y que llegará un tiempo que, igual que los personajes se atreven a hablar ante esa americana, ¿no?, que efectivamente va a desaparecer del mapa, y no les importa hablar ante ella, que podremos hablar también con...
Sí, pero hay un elemento que es muy, muy pedagógico, si se me permite, ¿no?, que es el hecho de que aparezca un personaje como Zabaleta, con sus alrededores, ¿no?, con sus servidumbres, que a muchas personas, supongo yo, que les deja algo más claro cómo se siente uno cuando no se siente en casa, cuando es de casa, ¿no? Pero al margen de todo esto, en la presentación en Madrid que realizaste recientemente, ¿no?, con Iñaki Gabilondo, yo leí alguna reseña de aquella presentación, comentaste que que todo era más difícil en el País Vasco y escribir también.
Sí, ya digo que eso va a cambiar, y de hecho creo que está cambiando, y que ha cambiado mucho. Lo he visto a raíz de Martutene, como he tratado de decir hace un momento, ¿no? Pero sí que es verdad que si uno trata de introducir matices en una novela, matices de orden político, es muy fácil ser etiquetado, sí. Y sobre todo es muy fácil hacer daño, ¿eh? Una novela en la que aparezca una víctima y en la que aparezca un personaje que es o ha sido de ETA, etcétera, etcétera, y se juega con esos personajes, es fácil que unos pidan más, que otros pidan menos. Todo es más complicado. Sobre todo es más complicado para algunos escritores eludir el tema, porque a mí hay gente que me dice, bueno, otra vez vuelves con ese asunto. No. Que no, el asunto está como telón de fondo, ¿eh? La novela no va de eso, ¿verdad? Pero yo no puedo evitar el plasmar la realidad de nuestro país y que no aparezca ese asunto, ¿no?
Claro, hombre, también porque está ambientada en Euskadi.
Claro, decir claro, que, claro. Es inevitable, no, no lo puedes... yo creo que aparezca eso, ¿no? Claro. Unas personas que son amigas y que hablan y que discuten, bueno, es inevitable, ¿no?, que aparezca la referencia al tema.
Yo me pregunto cómo puede leer Martutene alguien que no ha vivido en Euskadi. ¿Será muy distinto? ¿Entenderá cosas muy diferentes a cómo lo podemos leer nosotros? ¿Cómo?
Pues eso es lo que me pregunto, ¿verdad? Jolín, algunos dicen que lo universal es hablar de lo de uno, ¿no? Hombre, en el fondo de la historia los problemas que se narran son universales, ¿no? Pero bueno, no sé, en la presentación en Madrid sí que vi cierta preocupación por la prensa en centrar la novela en el tema, ¿no? Espero que el lector no haga lo mismo, ¿no? Y que no le estorben las referencias a la cuestión, ¿no? No lo sé, alguna gente cercana a mí que vive fuera, pues no le ha visto problema. Bien, es verdad que es gente que está al cabo de la calle de lo que aquí sucede, ¿no? Solo por el hecho de ser conocidos míos, ¿no? Pero no te puedo decir. Tengo mis dudas, sí, tengo mis dudas.
Ya. La traducción, antes has comentado lo del euskera y cómo te sientes escribiendo en euskera. Desde luego tenías claro que tú no lo querías traducir o que no entraba en tus planes en absoluto. No te planteaste nunca, lo voy a traducir ahora. Cosa que sucede a la mayoría de los escritores euskaldunes, ¿no?
Sí, traducir, bueno, para empezar, es un oficio muy difícil, muy difícil. Y
si no, que se lo pregunten a algún protagonista de
la novela. Está muy poco valorado, ¿no? Muy poco valorado. Y a mí me hubiera llevado mucho tiempo y hubiera tenido problemas para ajustarme al texto, ¿no? Tengo alguna experiencia arreglando, actualizando algún texto. De hecho, la primera novela que escribí, Eguno Hasten Delako, porque empieza todos los días, y logré corregir los tres primeros capítulos. A partir del cuarto casi empecé a reescribir, ¿no? Porque te es más fácil inventarte algo que salvar el obstáculo que te plantea el decirlo textualmente, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la solución que he encontrado es la perfecta, porque me han hecho una traducción y me han permitido pisar sobre ella como he querido, y eso sí ha resultado más divertido, ¿eh? El olvidarme del original en euskera, coger una traducción bastante literal de la novela y adaptarla al castellano y a mi castellano además, ¿no? Y eso me ha resultado bastante divertido, la verdad.
Bueno, hay quien dice que las traducciones acaban dando casi versiones diferentes de una misma obra, ¿no? Y que luego al final el autor siempre tiene la tentación de, una vez vista la traducción, volver a retocar el original. No sé si esto le sucede a Ramos Aizar Victoria.
Sí, hay un cuento de Iván Zaldúa que es muy interesante, ¿verdad? Sí, lo conoces.
Muy bonito, sí.
Sí, que escribe una cosa, la traduce y mejora, la otra lengua y cambia.
Vuelve a mejorar.
Vuelve a mejorar, etcétera, ¿no? Y eso no tiene fin, ¿no? Sí. Sí que es verdad que... Hombre, yo creo que depende mucho de la relación entre el traductor y el autor. Si hay una relación fluida entre los dos y si trabajan los dos juntos, que sea lo ideal, yo creo que eso le resuelve muchos problemas al traductor. Yo creo que lo que le pasa al traductor es que a veces se estancan con cuestiones que no merecerían la pena, ¿no? ¿Qué sé yo? Siempre creo que Martínez alude a ese ejemplo, ¿no? Supongamos que un personaje tiene una chaqueta de pana. El autor ha podido escribir chaqueta de pana como podía haber escrito chaqueta de terciopelo.
Sí, que
¿no?
para él no era una causa.
Eso es. Y sin embargo, decir pana puede tener ciertos problemas, ser cacofónico en la traducción, y bueno, pues eso le puede llevar una mañana al traductor el traducir chaqueta de pana, ¿no? Cuando el autor lo hubiera resuelto muy fácil, hubiese dicho, pues, oye, una chaqueta azul, y punto, y no pasa nada, ¿no? Es verdad que otras veces la chaqueta de pana puede querer reflejar los tiempos de Alfonso Guerra y Felipe González y ser muy importante que sea de pana y no de otra cosa, ¿no? Y entonces merecería la pena tardar en eso una mañana. Pero eso lo puede resolver el autor y no el traductor, al que se le acusa muy pronto de traidor, perdón, ¿no?
Sí,
traductor
sí.
De traditore, ¿no?
Sí.
Entonces, pero es verdad, los traductores, joder, les debemos mucho, ¿no? Son los que nos acercan la literatura rusa que leemos muchas veces,
sí,
jolín, como si hubiese, sí. si hubiese escrita en la lengua, no sé, en castellano, ¿no? Y sí, yo creo que es un oficio muy mal valorado.
Sí, 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 ciertamente, porque recrean, además, es un trabajo creativo francamente importante.
Sí, hay cosas admirables, ¿no? Que ni por asomo te das cuenta de que pueda proceder de otra lengua, ¿no? Que la lees en castellano, vamos.
Sí, sí, con toda
perfecto,
fluidez.
¿No? Con toda fluidez, ¿no?
Tenemos ya que ir cerrando esto, pero hay un par de cuestiones que me gustaría todavía plantear a Ramón Saizar Vitoria. La primera, si va a haber más novelas. Comentabas al comienzo, ¿no? que tenías ganas ya de empezar otras cosas. He oído por ahí que has dicho que lo siguiente no va a ser novela.
Ya, bueno, lo que me plantea es que soy tan tardío en todo, ¿no? Retrasado en la escuela, no sé, yo si me hubiera pillado otros tiempos, igual hubiese estado en un centro de educación especial, ¿no? Como no había mucho psicólogo en mis tiempos. Pero sí, me doy cuenta que estoy llegando tardíamente en la vida, ¿verdad? Para escribir también me estoy desinhibiendo ahora, me estoy atreviendo a justificarme a mí mismo como escritor, cosa que me ha costado mucho a lo largo de la vida. Pero claro, la edad no perdona, entonces si tardo 10 años en hacer una novela, pues lo voy a tener muy crudo en el asilo corrigiendo pruebas. Entonces por eso decía que algo más corto, y me apetecía también repetir una experiencia de lo único que he hecho por encargo de John Cortázar, que nunca se lo agradeceré suficiente con lo antipático que me resultó que me hiciera un encargo, ¿no? Que es La traición de Kandinsky, que es un relato para jóvenes, ¿no? Y que me ha resultado muy gratificante porque me dicen que los chavales y chavalas lo leen muy a gusto. Y también me está entrando pues un interés, ¿no? Por la infancia y por la juventud, también en la vejez. Y sí que me gustaría decir algo, ¿no? Que envidio a quienes tienen la profesión de maestros y de profesores, ¿no? Que me parece tan importante, ¿no? Y yo también tengo entusiasmo por decirle, todavía tengo un poco de entusiasmo por decirles algo a los chavales, pero no sé si acertaré porque claro, los tengo tan lejos, no sé cómo se le puede hablar también, hasta qué punto se puede decir ciertas cosas, y estoy en eso.
Es un reto muy bonito. Es todo un reto.
Sí, como no soy abuelo, pues no se me apetece. Sí,
oye, Ramón, ya por último, ¿qué se siente cuando dicen de Martutene que es la obra cumbre del autor, hito sin parangón en la historia de la novela vasca, obra maestra de la literatura vasca, y etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, por un lado me gusta, me abruma.
No te despeja todas esas dudas que decías que tenías a la hora de justificarte como escritor, ¿no?
Sí, a alguno le creo, sí. La verdad es que sí, de Martutene he recibido muestras de que efectivamente, sí, no me ocurría, quizás se debe a que nos estamos desinhibiendo a todos los niveles. Gente que se me ha acercado a darme las gracias, curiosamente a darme las gracias. Gracias por haber escrito Martutene. Y eso no me había ocurrido nunca, la verdad. Y me ha ocurrido. Y bueno, en fin, lo de Ito y Parangón, y bueno, pues quizá también se están desinhibiendo a la hora de
los críticos también. Muy bien, pues Ramón Saizar Vitoria, enhorabuena, me sumo al elogio por este Martutene, y que sea rapidito lo siguiente. Bueno, tú has hecho grandísimas pausas, ¿no? Pero veo que ya la pila está ahí bien puesta. Muchas gracias, Ramón, y mucha suerte.
Pues ha sido un placer, muchas gracias a ti.
Gracias a ti.